Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este viernes 24 de febrero del año 2017. No hay que despistarse porque la semana que viene decimos adiós a este mes y damos la bienvenida ya a marzo. Eso significa que la primavera nos acecha. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles. El Pulpo va a aparecer por aquí sobre las 5 de la mañana, así que no te preocupes, no le hemos dado vacaciones. Antes de que él venga del trabajo que tenía esta noche, nosotros te vamos a contar un montón de cosas. Aquí no fallamos ni un solo día. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para acompañar a los ponedores de calles, a todas esas personas que ya sea por trabajo, por insomnio o pues porque están cuidando a un ser querido, duermen menos que los búhos, que sí, que es muy difícil mantenerse despierto a esta hora, dímelo a mí, pero no te preocupes que no vamos a dejarte solo ni un solo momento. Mira, para empezar a abrir boca, vamos a ir con una noticia que nos da esperanza y esto que te cuento nos interesa a todos. Seguro que este jueves has escuchado en más de un informativo el terrible dato que nos ha dejado en este inicio del año la violencia doméstica. En tan solo 54 días han sido asesinadas en nuestro país 15 mujeres. De ellas, 5 murieron esta semana en el transcurso de 24 horas. El dato es terrible. El dato es trágico. La situación es insostenible y no se puede tolerar más. Es necesario que las instituciones se impliquen para tratar de frenar esta lacra. Ante la indefensión que sufren muchas mujeres, varios familiares de víctimas de la violencia doméstica llevan 2 semanas en huelga de hambre. En una caseta improvisada ubicada en la Plaza del Sol de Madrid, pasan estos días y sus noches arropadas cada vez más por personas que se acercan a conocer sus motivos. Con su protesta, lo que piden al gobierno es algo muy sencillo, es algo muy fácil: que de inmediato un gabinete de crisis ponga en marcha unas medidas que los profesionales, los que tratan todos los días con las víctimas, como es la asociación Ve la Luz, han dicho. Es un protocolo que esta asociación ha dicho que si se hace y si se cumple, se pueden evitar estas muertes. Una de las mujeres que se encuentra en huelga de hambre es Martina Gómez, que perdió a su hermana hace más de un año por culpa de la violencia machista. Su exmarido la mató con una escopeta de caza delante de sus 2 hijos adolescentes. Algo horrible es que esa misma mañana había ido a pedir asesoramiento denunciando que la había amenazado con un arma. Se le mandó a casa. Vete a tu casa. Y esa tarde la mataba con una pistola, con una arma de caza, con una escopeta de caza. En su caso, como muchos otros, fallaron los protocolos. Y alarmados por lo sucedido, llevamos el peor arranque del año desde el año 2003, el gobierno ha anunciado que va a revisar todos esos pasos y también que está entrevistando a algunos de los asesinos porque se quiere establecer un patrón, porque no se entiende por qué, qué es lo que está ocurriendo. Esperemos que funcione y sobre todo que se haga caso a esas mujeres que denuncian una amenaza. Cuando alguien se anima a acudir a la policía a denunciar al que ha sido tu marido, eso no se hace por gusto. Cada muerte es nuestro fracaso como sociedad y esto no se nos puede olvidar. Bueno, parece que comenzamos a tomar conciencia de lo que realmente suponen estos casos. Y esto en parte, pues también tenemos que decir que es una buena noticia. Que empecemos a ver que esto es muy grave, que esto es muy serio. Que estas cosas no es que pasen en la casa de cada uno. Que esto es responsabilidad de todos. Pero el programa no ha hecho más que empezar, aunque sea con esta noticia, que no es del todo positiva. En esta hora te tenemos reservadas muchísimas más cosas. Y para eso tenemos aquí a Fran Valiño.
Hola,
muy buenos días.
¿Qué tal?
Cuéntanos, a ver, ¿qué otras cosas vamos a contar pues a lo largo de esta mañana?
Un montón. Yo te voy a contar algunas de las noticias más impactantes del día. Precisamente ahora que hablamos de machismo. ¿Qué te parece la discoteca que como reclamo publicitario está ofreciendo 100 euros a las mujeres que acudan a ella sin bragas?
Es que es tremendo.
Alucinante.
A lo que han llegado. Estas cosas pasan, todavía. Macho.
Sí. No avanzamos, no avanzamos. Bueno, como te podrás imaginar, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que va a tomar medidas. Antes de que yo te cuente esta y otras noticias, nuestro compañero Roberto Pablo nos va a contar cómo ha proliferado la creación de bares durante la época de crisis. Claro, muchos se vieron obligados a cerrar, pero otros encontraron la salida a un paro de larga duración montando, pues eso, un pequeño negocio de restauración.
Y algunos están funcionando muy bien.
Sí, es que estamos en España, aquí los bares...
Eso es sagrado.
Son sagrados. Para terminar, antes de que den las 5, nuestro cocinero universitario Alberto Valle va a venir a poner las calles con un menú rico y sencillo como siempre. Yo solo te digo que viene con aires de Perú, un poquito de Mallorca y un postrecillo con chocolatito.
Eso es lo mejor, los postres es lo que más me gusta. Yo siempre hago hueco. No termino nunca la comida porque es que luego hay que pedir el postre y si no, no entra.
No, además es que este programa da hambre, ¿eh? Este programa da hambre.
Estamos ahora que a ver qué podemos bajar. Seguro que encontramos algo para comer este viernes. Pero antes de todo esto, Fran, no te hagas de rogar, nos cuentas ya el tiempo que vamos a tener para hoy y para el fin de semana, porque a ver cómo se presenta el carnaval.
Pues continúan las lluvias acompañadas de barro en el sureste peninsular, en Baleares, en Ceuta y en Melilla. El cielo va a estar nuboso y cubierto con precipitaciones en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en Pirineos. Lluvias y chubascos en Baleares, en el sur de Andalucía y en el Estrecho, también en Cataluña y en el sur de la Comunidad Valenciana, van a ir remitiendo poco a poco a medida que avance el día. Y puede que encontremos también alguna que otra precipitación chiquitina en el archipiélago canario. Bajan otra vez las temperaturas en el norte de la península y suben un pelín en el sur, así que de momento el fin de semana empieza un poco complicado, Bea.
Esto que decías al principio de las lluvias de barro, ayer en Madrid lo que cayó era tierra. O sea, tengo el coche completamente destrozado, me cayó también en el abrigo y el abrigo lleno de motas de barro.
Sí, está pasando y además en toda la mitad sur de la península, desde ayer.
Así estaba el día, feo. Uh-huh. Bueno, con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas. Sois los ponedores de calles, yo no lo digo en broma, sois muchos. Cada vez tenemos más ponedores de calles, cada vez tenemos más seguidores en redes sociales, cada vez más personas nos llaman y bueno, a nosotros nos encanta poder contar con vosotros.
Somos dos conductores.
Ajá, ¿y qué es vais en un camión con dos volantes?
No, uno solo, nos turnamos.
¿Quién conduce ahora?
Willy, soy yo.
¿Y tu compañero cómo se llama?
James,
¿de dónde sois?
De Ecuador.
Uh-huh. ¿Y estáis currando en España?
Sí, estamos currando para supermercado Aldi.
¿Y qué me cuenta James? Buenos días, James.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
También fue muy bien, nosotros ponemos las calles, todas las noches los escuchamos.
¿Ah, sí?
Sí, todas las noches, a partir, nosotros estamos desde las 11 de la noche hasta las 4 de la tarde del día siguiente.
Que algunas veces en mi recorrido al convento que voy todos los días, uno aquí al lado de casa, me he encontrado a alguien que duerme en la calle escuchando tu programa.
¿Cómo? Perdona, Pepe, a ver.
Pues sí, yo como me levanto todos los días oyéndote, todos los días, pues claro, tengo la voz como la del Expósito, la del Herrera, es una voz que ya está ahí en el fondo del subconsciente, ¿no? Uh-huh. En una de las puertas del convento a veces hay alguien echado durmiendo por la noche en estas madrugadas tan frías y tan húmedas. Entonces, alguno de los que se pone en un sitio de una de la calle por donde paso, lo he oído escuchando tu programa.
Qué fuerte, ¿no?
Poniendo las calles.
¿Que quieres saber cómo ellos han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles? Pues lo tienes muy fácil. Tenemos un montón de formas para que te puedas comunicar con nosotros. Una de ellas es el teléfono, el 950-6006, que es gratuito, no te cuesta nada. Nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo pones tú las calles y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Si no te atreves a llamar y no sabes a ver qué puedo hacer, pues nada, nos mandas un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También estamos en redes sociales, nos puedes mandar mensajes a facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, y la novedad de la semana, tenemos el WhatsApp, un teléfono, el 662-942-605, al que nos puedes mandar mensajes de voz y luego a lo largo del programa los vamos a escuchar, a ver qué nos cuentas. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por este viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, entendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece, incendios, y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa de semanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada.
¿Cómo no? Preciosa esta canción de Vanessa Martín a las 4 y 17 de la mañana. Solamente tenemos que fijarnos un poco en nuestras ciudades, pueblos, barrios, en las calles, al fin y al cabo, para darnos cuenta de la cantidad de bares que hay a nuestro alrededor. Durante la época de crisis son muchas las personas que vieron en la restauración una salida para poder empezar una nueva vida. Pero no siempre se consigue lo que se quiere. Nos lo cuenta Roberto Pablo en este reportaje.
Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar.
Bueno, pues es que según una prestigiosa consultora, en el 2016 en nuestro país había casi 250.000 bares. Solo hay que hacer la media para darse cuenta de que son demasiados para la cantidad de habitantes que hay en España. Y eso que nos gusta, ¿eh? Se habla de una burbuja parecida a la del ladrillo y se dice que en esto, como en la naturaleza, solo los más fuertes van a resistir. Todos conocemos a Chicote, pero hay otros food manager, que es como se denomina a este tipo de asesores. Paco Cruz es el salvavidas de estos bares o restaurantes que por alguna razón se han convertido en un negocio en crisis o poco rentable. Nuestros compañeros de Herrera en Cope estuvieron hablando con él y le preguntaron el por qué suele ocurrir esto, y él lo tiene muy claro.
Sí, el problema depende de la poca, o sea, está en la poca profesionalización del sector. La alegría con la que la gente se lanza a abrir un restaurante, que es un recurso casi cotidiano de la gente, decir en alguna subida, vamos a abrir un restaurante, todos lo hemos dicho en algún momento, y se lanzan a la aventura sin la más mínima estrategia empresarial, porque no deja de ser una empresa, evidentemente. Entonces, solamente con el hecho de que salen mucho, comen mucho fuera, de que parece algo fácil, de que es casi extrapolar lo que haces en tu propia casa, dar de comer a tu invitado, dar de comer a gente, pasártelo bien, pues dices, pues yo puedo montar un restaurante también.
Cuando alguien monta un negocio de hostelería, piensa que va a ser fácil tenerlo siempre lleno, con gente que quiera comer, consumir y dejarse el dinero. Y esto, claro, significarán ganancias, pero...
Yo te diría, tenemos tres tipos. A nosotros nos viene gente de unos tres categorías de gente. Una de ellas es la gente que tiene el restaurante lleno y no gana dinero. Y pasa gente que me dice, mira, Paco, tengo el restaurante lleno y no tengo un duro en el banco. Sí, y eso que lo tiene lleno. Imaginaos cuando me viene el que dice que no entra nadie por la puerta y evidentemente tampoco tiene un duro en el banco.
Vamos, que podemos tener un negocio con muchos clientes y aún así estar teniendo pérdidas.
Sí, ese caso sería el más parecido al que en la televisión Chicote. Sería el más parecido, pero de todas maneras, en general la falta de formación en el sector y la alegría con la que se lanzan a montarlo es lo que perjudica a la hora de hacerlo rentable.
Vale, y lo que nos tiene que quedar claro es que llevar un bar no es nada sencillo y que si lo vamos a montar tenemos que tener muy clara la estrategia.
Efectivamente, si tú vas a montar una casa, tú te imaginas que te vas a hacer un chalet y no tienes un arquitecto que te lo diseñe,
claro.
Pues igual, necesitas un gestor de ese proyecto, el que te contextualiza el restaurante, te haga la carta, te haga el análisis de viabilidad, saber si el dinero te va a llegar, el que tienes, hasta que abres y si después tienes un fondo de maniobra para aguantar meses después. Son muchas cosas, son muchas teclas. Es una industria fabril. El restaurante es una fábrica. Entran 300, 400 unidades de input de materia prima y después de ahí salen 14 o 15 platos. O sea, no es fácil la transformación de eso.
No es fácil nada, desde luego, el negocio de la hostelería y trabajar en él. Bueno, volvamos al caso de antes. Un restaurante que se llena pero con el que no obtenemos beneficios. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, esos son los proyectos más agradecidos realmente, ¿eh? Porque son ajustar teclas. No hay, evidentemente, un fallo clamoroso. Si está lleno el restaurante, el servicio es porque está bien. El concepto es congruente. Entonces, lo que falla es interno, es todo gris, como digo yo. Falla que los precios están mal puestos. A mí hay clientes que me vienen y me dicen, no, yo los precios los puse cuando estaba haciendo la obra del local, iba por los bares de alrededor, por los restaurantes de alrededor y ponía el mismo precio que tenía el solomillo del de enfrente y el solomillo desde allí. Digo, pero ¿y tú sabes qué calidad es ese solomillo que está comprando el de enfrente o cuál es la tuya? O sea, no tienen controlado el tema de mermas, de escandallos, no saben lo que le vale el plato que él está vendiendo. Y con eso no se puede avanzar, no tienen optimizada la plantilla, optimizado los horarios, formado al personal, eso. Pero eso es bastante fácil de solucionar, ¿eh? Cuando alguien, lo peor es que hay mucho conformismo ahí, hay gente que se conforma con tener un ratio de beneficio bajito y decir, bueno, por lo menos voy bien, pero apretando tuercas se saca, y apurando y limando aristas, se saca un negocio mucho más rentable, incluso para abrir un segundo o un tercero.
Buenos consejos. Bueno, por lo que tenemos entendido, el trabajo de un food manager dura unos 6 meses. Es el tiempo necesario que necesita un experto para darse cuenta de dónde están los fallos del local y en qué se puede mejorar.
Sí, como poco. Bueno, tenemos también proyectos que empezamos desde cero, que elegimos con ellos el local, el concepto, proveedores, negociamos, incluso damos la cara delante de bancos y tal, y le ayudamos a buscar la financiación, y ese puede durar un año y pico, ese proyecto, hasta que se encuentra el local correcto, se negocia y se monta el restaurante y aquello empieza a lanzarse, y después un poquito de tutela sí que hay. Pero en uno en el que hay que actuar ya inmediatamente, mínimo 6 meses. No, es imposible que se quede pozo de una gestión estratégica, una gestión con el equipo humano, de una gestión en cocina, con proveedores, en menos de 6 meses no se ven resultados, no da tiempo.
Vamos, que podemos decir que esto es como ir al taller con el coche para pasar la ETV y que nos digan, pues eso, qué es lo que nos falla, qué es lo que tenemos que arreglar.
Yo lo asemejo siempre a un médico. Tú tienes un análisis de sangre y si hoy te da el colesterol alto, para mañana no lo vas a poder cambiar, ni para pasado, ni para el siguiente. Entonces, por eso necesita una dieta de 6 meses. Pues igual, nosotros llegamos, hacemos un estudio analítico de los números del local, que esa es otra, que tengan los números, que sepan cómo va el local, que es algo que ellos, normalmente el restaurador medio, lo sabe cómo va su negocio por el dinero que hay en la cuenta del banco, pero no sabe nada más de ratios ni de cómo están cumpliendo los objetivos. Y entonces, cuando nosotros actuamos.
Vale. Bueno, sabemos del poder de la televisión, mucho más el de la radio y sus realities, y todos nos hemos quedado con la idea de los negocios que visita Chicote, el más afamado en este caso. Bueno, hay sitios, uno se pregunta y dice, ¿pero pueden estar tan sucios y tan caóticos como los que nos muestran en su programa?
Alguno hay. Y hay alguno que incluso no hemos cogido como cliente estando así, no lo hemos cogido como cliente. Pero no es lo más normal, ¿eh? O sea, no quiero... evidentemente, lo que yo diga aquí ahora mismo no va a condicionar lo que haga un español a la hora de salir a comer fuera. Más lo puede condicionar lo que ven Chicote, pero realmente las cocinas no están así, ¿eh? Eso es un caso de un 5, un 4%. De los restaurantes en general, te encuentras gente profesional, te encuentras gente que a lo mejor no está bien formada, que a lo mejor no está bien motivada. En la hostelería el maltrato al personal es alto, o sea, no es una persona que trabaja mucho, no tiene sueldo, no hay sistemas de incentivos, bueno, Entonces, también hay gente que está muy quemada de hostelería. Bueno, todo el mundo lo dice. El estar quemado de hostelería es un lugar recurrente.
Es duro el trabajo en la hostelería. Desde aquí, desde este programa, desde Poniendo las Calles, os mandamos todo nuestro ánimo. Bueno, para que te hagas una idea, solo en Madrid hay un bar por cada 180 y tantas personas, lo que significa que difícilmente todos van a poder subsistir. Y eso que en este país, si hay algo que nos gusta, son los bares, ¿eh? Para que no nos vamos a engañar. Son parte de nuestra cultura, pero en la naturaleza, ya lo hemos dicho al principio, ya sabemos que solo el más fuerte sobrevive. Aunque en un negocio, como hemos podido comprobar, también importa la estrategia, organización y preparación. Son tan importantes como la fuerza o la ilusión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado, y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Rollo esta canción a las 4:26 de la mañana. Miguel Ángel Balbuena nos dice en Facebook: buenos días desde Cibeles a todos, con trauma después de unos días de vacaciones. No nos extraña, Miguel Ángel. José Herrero dice: hola Pulpo y equipos, estoy escuchando en estos momentos desde San José de Costa Rica, donde estoy por trabajo hasta finales de esta semana. Me acompañáis mucho, aunque ahora son las 9 de la noche y ya cenadito, pero como duermo mal, os escucho cuando estoy en casa. Me enganché recientemente, pero ahora ya os habéis convertido en imprescindibles. Muchas gracias, José. Seguid así con vuestra alegría y buen trabajo. Vamos a poner las calles entre todos. Un abrazo. Si tú te animas como ellos, como José o como Miguel Ángel, pues nada, mándanos un mensaje. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, el teléfono del programa, el 950-6006, que es gratuito. Y así, de esta manera, nos vamos con Fran Maliño, que nos va a contar ahora esas noticias raras que él encuentra en la prensa de hoy. A ver,
sí,
cuéntanos.
Señora. Bueno, ¿tú qué tal cocinas, Bea?
Pues yo regular, tirando a mal.
Pues menos mal que tenemos
y
al
sobre
pulpo,
todo,
¿eh?
Poco. De todo, poco.
Sí, a poco, ¿no? Yo también. Es que, claro, cuando vi que me salían fatal las cosas, cuando vi que era capaz de cagarla con
no
los espaguetis.
Con la frustración.
Con los espaguetis, ¿eh? Mira que es difícil liarla con los espaguetis. Pues
oye,
a mí
no,
me
tienen su punto también, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Tú los tirabas así a la pared.
¿A la pared? ¿Cómo? Ah, para que se quedan pegados,
hombre, claro,
¿no? Para saber
eso
si están
es
buenos.
El dente.
Yo es que no soy capaz de tirar la comida así.
Uno de todos los que haces, coges uno de prueba y le lanzas contra la pared.
¿Sabes qué me pasa a mí?
Pero luego no le vuelvas otra vez a la cazuela.
Ah, no, naturalmente.
Le hecho,
no, directo
viendo,
a la boca.
Fran.
Es que yo me pongo muy nervioso cuando veo la comida haciéndose y yo que no me la puedo comer aún. No puedo, no soy capaz, tía.
Bueno, pues se te queda siempre el arroz duro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, menos mal que tenemos al pulpo para cocinarnos aquí en el estudio.
Sí, tiene muy buena mano.
Pero bueno, de todas formas, he visto una cosa chula en YouTube. Dos cómicos youtubers llamados Red y Dink se propusieron cocinar un bistec delicioso sin utilizar ninguno de los instrumentos de cocina habituales que se nos dan a ti y a mí tan mal. Bueno, pues lo intentaron, por ejemplo, metiendo el filete en un lavavajillas con la temperatura a tope, ¿no? Porque sale eso a 90 grados, una burrada así, para ver si alcanzaba ese punto de cocción que le viene bien un filetito.
La vajilla se moja, estaría metido en algo, ¿no?
Estaría metido en una bolsita.
En
la
bolsa de plástico.
Claro. Pero bueno, al parecer el tema les quedó un poco churro.
Vale.
Sí, sí. El caso es que tras una ardua investigación, vea, me voy al grano, han determinado que hay dos aparatos en la casa, muy estúpidos, que permiten cocinar un buen entrecot al punto que te quede maravilloso.
Que si un día no puedes hacerlo en la vitro o en los fuegos,
claro, porque
tienes
otras
opciones.
Te has comprado una sartén de las normales y la tuya es de inducción. Pues, y dices, ¡hala, qué hago! Nada. Tengo aquí a los invitados. Pues si coges una plancha de la ropa, de las de toda la vida, te permite hacerte un filete, riquísimo a la plancha, nunca mejor dicho, en unos 13 minutos.
Oye, la plancha es electrodoméstico que sirve para todo, para hacerte un filete, para plancharte el pelo.
Sí, sí.
Hay gente que se alisa
el pelo
con la plancha.
Sí. Un compañero de piso, yo lo veía con la plancha alisándose el pelo y digo, ¿para qué te alisas el pelo? Si tienes el pelo cortísimo, no le mide ni un... no se ha dejado ni un centímetro de pelo.
Se quemaría la oreja.
Yo no sé cómo se la jugaba el tío. Y un día va a tener un disgusto, con tal de no comprarse una plancha, yo ya sé que le voy a regalar
del
por
pelo.
El cumpleaños, sí. Bueno, y el otro artefacto que nos permite cocinarnos un buen filetón es una tostadora. Lo que pasa es que la tostadora tiene truco, porque la tostadora se pega, se te queda ahí pegado por todos lados. Entonces, tienes que darle la vuelta varias veces, cada más o menos 30 segundos, cada minuto. Sí, pero esto es muy, muy, muy difícil de hacer.
Y todo esto sin aceite,
ahora,
claro.
Pero es que
o sea,
te queda...
lo está haciendo a la planchita.
No, le echan un poquito de aceite por encima, ¿eh?
Un poquito de aceite
para la... Porque
y
si no,
la
claro,
tostadora la tira,
arde ya. La tostadora, arde el bistec, arde todo. Total, que yo quiero lanzar una pregunta a la audiencia. ¿Vosotros habéis cocinado con algún objeto no destinado a cocinar? Nosotros queremos saberlo, ¿eh? Y si lo vemos factible... ¿Qué te parece, Bea, si lo intentamos hacer nosotros en directo?
No sé, luego lo hablamos con Pulpo, que es el cocinilla.
Lo vamos a hablar.
Se indigna. Yo, el otro día contamos el policía en Australia que había hecho un huevo frito encima del capó del coche.
Correcto. Videazo, por cierto, que lo debemos tener aún en nuestro Twitter en @poniendocalles.
Hay muchas fórmulas.
Sí. Y ya sabéis que, bueno, cada vez que un cafre muere de forma absurda, nosotros lo comentamos aquí en este programa para evitar que estas cosas le pasen a más gente. Esto es seguridad vial.
Ideacas. Es el momento ideaca.
Sí, señor. Tú imagínate, Bea, que te das una vuelta por el sur de Zimbabue, tranquilamente. Y claro, tú te encuentras con un elefante, porque como allí encontrás un gato, pues en Zimbabue son elefantes. Y como has visto la peli de Dumbo, la de Tarzán y la del Libro de la Selva, dices, ¡qué bonito! ¡El elefantito, qué guay! ¡Le voy a dar un abrazo! Pues no. No,
son animales bastante agresivos.
Claro, son bichacos que dan miedo. Y claro, tú llegas allí
y decides, y muy grandes, además.
Tú decides, dices, ¡guau, qué grande es tal! Voy a sacar el móvil y me voy a hacer un super selfie y lo voy a subir a lo de los nuevos estados de WhatsApp para que todos mis contactos de WhatsApp lo flipen en colorines. Ok, pues esto le pareció una buena idea a Moses Ndlovu, que es un señor de allí. Pero bueno, como ya he indicado en el spoiler, la jugada pues no le salió muy bien. Él y un par de coleguitas decidieron atraer a los elefantes hacia un claro donde sacarse la foto y que quedase ahí bien iluminada, con el sol
o sea,
de fondo.
Buscaban hasta el lugar idóneo.
Sí. Y el macho de la manada dijo, ¿cómo? A mí no me vas a grabar más. Entonces...
A lo Isabel Pantoja. Se acercó al colega y le dijo, ¡se acabó!
Sí, lo aplastó un poco, ¿eh? Lo ha dejado que no...
Si no pasan más cosas porque Dios no quiere.
Sí. Bueno, desde Poniendo las Calles, te recomendamos que si ves a un elefante, huye por tu vida. Porque ni selfie ni nada, yo
no
salgo
es que
corriendo.
Al menos no le trates de llamar la atención ni que se acerque, porque probablemente lo haga con malas pulgas.
Claro, sí. Además, ¿tú sabes cómo huele un elefante de mal? Si lleva una de moscas encima, no te merece la pena
acercarte. Yo he
pasado
miedo con el elefante en Ngorongoro.
Cuéntame eso.
No, yo,
¿qué me has contado esa historia?
Sí, me fui a hacer un safari.
¡Qué guay!
Y en Ngorongoro, pues llegando al hotel, nos encontramos con un elefante y que... bueno, pues se acercó demasiado, claro. Y nos pidieron por favor que no nos moviéramos porque ellos se asustan y entonces son bastante agresivos.
Sí, ¿de qué se asustarán si son enormes? Bueno, pues, amantes de las emociones fuertes...
Es que damos mucho miedo.
Como vea que se va de safari con los elefantes, tenemos un destino para nuestras próximas vacaciones.
A ver.
Si uno de nuestros intereses turísticos es, por ejemplo, morir, hay un hotel que ha sido calificado como el más peligroso del mundo. Es el hotel de la Frying Pan Tower, el hotel de la Torre de la Sartén. ¿Qué es la Torre de la Sartén? Os lo explico. Es una petrolífera situada en mitad del océano.
Y lo han convertido en hotel.
A unos 47 kilómetros de la costa de Carolina del Norte, que ahora lo han convertido en hotel. Llevaba abandonada 30 años por ser un peligro, pero ahora un tío con pelas la ha comprado por 80 y pico mil euros y ahora es un hotel. Un hotel
e
rodeado...
Gente, ¿eh?
¿Qué?
Irá gente, ya te lo puedo asegurar.
No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Bueno, porque
no,
mira...
¿Hay gente pato?
Quien pueda llegar hasta allí, porque el hotel está rodeado por el océano, tiburones, es azotado por huracanes día sí, día también, y el hospital más cercano está a 40 minutos de helicóptero.
Yo si no me puedo tomar tranquila mi mojito, no me parece un buen destino.
Ah, bueno, por lo menos que sepas que tiene wifi.
Wifi
libre.
Pero dan mojitos no.
Hombre, yo imagino que te sí, puedes llevar
mojitos
tú.
O no.
¿Te
yo puedes sin llevar mi mojito tú? Es que no puedo pasar la tarde.
No, ni mojitos ni nada. O sea, tú estás allí y si te come un tiburón es lo mejor que te puede pasar, porque no hay nada para ver ni nada para hacer.
No, es una petrolífera.
Es para estar allí tranquilo con tu wifi. Y hoy en nuestra noticia musical traigo una historia de amor de esas que le dejan a uno el culo así un poco torcido. Shania Twain, que sé que te gusta mucho, Bea, sí, sí, vuelve después de un porrón de años sin sacar nada, ni un disco ni nada. ¿Qué le pasó a Shania, pues que se quedó sin voz después de un divorcio desolador. En 2008 descubrió que su marido desde hacía 14 años y padre de su hijo se le estaba pegando con su mejor amiga.
Es tremenda esas cosas.
Zasca. Total, que el tío la abandonó y ella se quedó un poco bastante muy depre. Se quedó muy depre la tía y se quedó sin voz. Y ahora vuelve pero con una voz distinta, con un registro un poquito más grave. El caso es que volvió a encontrar el amor, vea. Y aquí es donde está el culebrón. Atenta, porque se ha comprometido con el ex marido de la amiga que le robó su novio.
¡Qué bueno, ya, por favor! Buenísimo. La venganza se sirve siempre fría.
Sí, señor. Además, el tío está buenorro y el marido de esta ha envejecido. Ha sido fatal, así que toma ya. Total, que muy pronto vamos a tener nuevo disco de esta mujer.
Es genial esta mujer, la verdad, y es la poseedora del sexto disco más vendido del mundo.
Desde el año 97 no le quitan el puesto.
El sexto disco más vendido del mundo es de esta mujer, la escuchamos. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. A las 4:37 de la mañana nos llegan un montón de mensajes en Facebook. José López, buenos días chicos, empezando otro día carboneando, y nos ha mandado una foto de un barquito, como él dice, lleno de carbón. Bueno, el barquito, como podéis imaginar, es un barcazo. Pilar García, buenos días para la gente de buena voluntad desde Barcelona, a punto de marchar a una excursión de jubiletas. Pilar, pásalo fenomenal. Manuel Delgado, buenos días, en lugar de pulpo te tenías que llamar, nos dice el tigre de la madrugada, luego se lo contamos. Gracias por tu programa que tanto bien hace a tanta gente. Un abrazo. Fernando Miro, buenos días pulpo, soy Fernando, os escucho siempre que trabajo de noche. Soy de Palma y estoy trabajando en un control de acceso y me hacéis las noches estupendas, sois los mejores, un fuerte abrazo. Gema López, buenos días desde Cantabria, listos para empezar ahora unos días de vacaciones. Y José Tomás dice, te espero pulpo en el Sanatorio Museo del Carnaval de Toro en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Es verdad, ya iba a estar este fin de semana. Tenemos muchos más. Sergio, por ejemplo, MT, os dejamos nuestro programa de fallas por si os apetece pasar, estáis invitados. Y aquí lo tenemos. Muchas gracias, Sergio. Ojalá nos dejen hacer esa escapadita. Iván Carrión, hola ponedores, desde La Nucia, en Alicante, trabajando siempre por y para todos. Gracias por hacernos mucho más fácil la velada. Una dedicatoria para que descanséis un poquito. Poned Salisbury de Urian Heep, 16 minutos para que piquéis algo. Y se parte de risa, Iván. Bueno, se lo decimos, lo guardo aquí el mensaje para que Pulpo lo tenga, ¿de acuerdo? Y creo que tenemos ya un ponedor al otro lado del teléfono, marcado el 950-6006, que ya sabes que es el teléfono gratuito que tienes que marcar para poder entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién hablo?
Hola, buenos días, soy Rafa, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues mira, currando un poquillo, como vosotros.
¿Trabajando, no?
A ver, ¿qué vamos a hacer?
¿Y dónde estás trabajando?
Pues mira, estoy en el centro se llama INTA, que es Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
¿Instituto Nacional de Técnicas?
Aeroespacial.
Aeroespacial. ¿Y cuál es tu curro?
Pues,
¿qué estás haciendo allí?
Claro. Estoy haciendo seguridad.
Estás haciendo seguridad. Supongo que tendrás muchas cosas de valor alrededor, ¿no?
Bueno, más que de valor hay mucha ciencia, que es lo que allí se custodia más, ¿no? Porque allí se fabrican cosas así como satélites y historias de estas, ¿sabes?
Claro, muy importante. ¿Siempre tienes horario de noche?
No, suelo tener prácticamente una semana, 10 días al mes.
¿Una semana o 10 días al mes? Y ahí es cuando aprovechas para poner las calles, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, Rafa. ¿Cómo lo llevas? Porque cambiar de turno... Mira, yo tengo el turno siempre de lunes a viernes por la noche. Y los fines de semana lo paso fatal. Pero yo supongo que estar un tiempo de noche, luego cambiar de día... ¿Eso no es un poco desbarajuste?
Bueno, la verdad es que yo creo que el cuerpo se acostumbra y la mente más todavía, ¿no? Porque, bueno, tampoco la noche... El día es mucho más complicado porque además
¿sí?
hay mucho más jaleo, ¿no? En cambio, la noche es más tediosa porque estás patrullando con un vehículo y es... Y es aburrido, ¿no? O sea, es diferente, pero vamos, que sí, que cuesta cambiar el turno.
Ajá. Cosas importantes que se hayan hecho ahí en esa oficina donde tú trabajas, en este instituto
bueno,
nacional.
No es una oficina, esto es un
una centro.
Especie de ciudad, o sea, tienen miles de, un montón de edificios, vamos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un centro de astrobiología, pues se hacen componentes para satélites.
Ajá.
Está haciendo programa Ariane y, bueno, pues una serie de temas. Además, es el único sitio, creo, en Europa que colabora con la NASA en todo el tema espacial.
Joder, qué interesante, la verdad.
Sí, bueno, la verdad que sí, es interesante.
Es muy chulo. Bueno, Rafa, muchas gracias por habernos llamado y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Venga, pues muy bien, muchas gracias y que es un placer escucharos, que hacéis mucha compañía, ¿vale?
Un saludo, gracias a vosotros por estar
ahí. Venga, vale, un saludo.
Hasta luego, Rafa.
Buenos días, chao.
Llega el fin de semana y como nos gusta tanto comer y probar cosas nuevas, siempre le pedimos a nuestro cocinero universitario que nos ayude a preparar el menú y lo hacemos los viernes para que lo tengamos fresquito ese menú. Alberto Valle, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos al tajo directamente. ¿Qué nos ofreces para este fin de semana?
Pues sí, la propuesta de este fin de semana va a ser un ceviche de corvina, un lomo con col y unos crepes de chocolate con plátano, fresa y nata mantada.
Madre mía, muy buena pinta. Pues venga, vamos con el primer plato, el ceviche de corvina.
A ver, para el ceviche de corvina vamos a hacer un ceviche para 4 personas, porque siempre se repite, si es para 2, al final acaba siendo para 4, que será 250 gramos de corvina, 5 limones, una cebolla morada, 2 ajís dulces venezolanos o pimiento morrón, cilantro al gusto, un ajo picadito, media cucharadita de jengibre rallado y sal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos cortando en cuadrados iguales la corvina, que no tenga ni una sola espina. Añadimos la sal, el ajo y el jengibre rallado. Removemos todo para integrarlo bien y vamos a dejar macerando mientras seguimos preparando el resto de cosas. Ahora, exprimimos los limones, agregamos a la corvina ese jugo de limón y si queréis suavizar lo que es la acidez del limón, le podemos agregar media naranja, el zumo de media naranja. Y así lo que vamos a hacer es suavizar el acidez. Ahora, cortamos la cebolla morada, los ajíes en juliana y se lo echamos a la corvina. Agregamos cilantro al gusto, mezclamos todo bien y a la nevera durante 15 minutos. Y tenemos un ceviche que vais a hacer la delicia este fin de semana de vuestros comensales.
Lo bien que vamos a quedar con nuestros comensales, desde luego. Y ahora pasamos del pescado a la carne.
Lomo con col, una receta típica de Mallorca. Así que vamos para 6 personas. Tiene muchos ingredientes, pero todos los ingredientes que tiene se integran de una manera espectacular y hacen que esto sea un platazo. A ver, para 6 personas, 1 kilo de lomo de cerdo hecho a filete, una col rizada o repollo, 2 cebollas grandes, 300 gramos de tocineta o de panceta curada, 100 gramos de pasas, 30 gramos de piñones, medio vaso de vino tinto, 5 tomates de ramillet, 2 litros de agua o de caldo, 150 gramos de sobrasada, 2 butifarrones, aceite de oliva, sal y pimienta. Si algún ponedor se ha perdido, en la página web www.cocineruniversitario.com tenéis la receta. Vamos allá, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es separar las hojas de col, procurando que no se rompan. Con mucho cuidado, las lavamos bien, escaldamos con agua hirviendo y un poquito de sal. Escurrimos las hojitas de col. Y lo que vamos a hacer es quitarle ese tronco molesto, ese tronco fibroso y reservamos. Ahora, cortamos en trozos pequeños el butifarrón y la sobrasada. Salpimentamos el lomo y lo doramos ligeramente en una sartén con unas 3 cucharadas de aceite de oliva y reservamos. Ahora vamos a hacer paquetitos. Cogemos la col, extendemos la hoja bien, ponemos un filete de carne en el centro, sobre ese filete le ponemos un trocito de butifarra, otro trocito de sobrasada, envolvemos la hoja de col y lo vamos colocando en una cazuela de barro plana, que queden todos muy juntitos. Ahora cortamos la panceta en daditos, pelamos y picamos la cebolla en brunoise, pelamos el tomate y lo picamos también. A ver, momento de hacer la salsa. Vamos a dorar la panceta con un poco de aceite, lo hacemos en la misma sartén donde hemos pasado el lomo. Cuando esté dorada, añadimos la cebolla y cuando la cebolla adquiera un color dorado, agregamos el tomate. Cuando el sofrito esté bien hecho, añadimos la sal, la pimienta y el vaso de vino tinto. Dejamos hervir unos minutos a fuego fuerte para que se evapore el alcohol. Añadimos el agua o el caldo, lo que tengamos, las pasas y los piñones. Añadimos la salsa sobre los rollitos, dejamos hervir a fuego medio hasta que la col esté tierna y listo. Esto con unas patatas fritas es disfrutar de la cocina mallorquina.
Tú lo has dicho, Alberto, disfrutar. Y para que ese disfrute sea del todo, llega mi momento favorito, el del postre.
A ver, pues vamos a hacer unos crepes de chocolate con plátano, fresa y nata. Ingredientes para 4 personas. Una taza de harina, 2 cucharadas comadas de cacao en polvo, 100% cacao, tiene que ser puro. Media taza de leche de almendra, yo uso leche de almendra, ya vosotros podéis usar la que más os guste. 3 huevos medianos o 2 huevos grandes, media cucharada de mantequilla y para relleno, plátano, fresa y nata montada. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues muy fácil, lo vamos a preparar fácil como todo lo que hacemos. Ponemos todos los ingredientes en un vaso de batidora menos la fruta y le damos candela a la batidora hasta crear una masa homogénea. Ahora, en una sartén antiadherente, que no se pegue, la buena que tengamos en casa, le ponemos un poquito de mantequilla y calentamos. Y ya vamos haciendo los crepes, echándolos con un cacito. La primera sale regulera, el resto os puedo garantizar que si es antiadherente sale de lujo. Momento de rellenar los crepes, le ponemos plátano a rodaja, la fresa también contada a rodaja y la nata montada y vamos cerrando. Le ponemos azúcar glas, sirope de chocolate o ya ponedores, lo que más os guste. Y os puedo asegurar que los peques van a disfrutar muchísimo de este postre este fin de semana.
Bueno, Alberto, los peques y los no tan peques. Buen fin de semana.
Igualmente, ponedores. Un abrazo.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen.